La 1:05 en estos momentos, te damos la bienvenida. Si llegas ahora, pasa. Estás en tu casa, en COPE Pontevedra. Te vamos a contar la actualidad de nuestra provincia y ciudad, pasando hoy por el panorama político. Silvia Vieito, ¿qué novedades hay en la palestra a estas horas?
Pues a la espera precisamente de ese acto de investidura en el día de hoy, en ese debate que va a comenzar a las 4 y que podremos escuchar en la COPE, pues ya hay reacciones sobre los pactos que intenta hacer Pedro Sánchez. El último, la propuesta que le ha hecho a En Marea como grupo gallego, incluye también revisar la prórroga de ENSE. A partir de las 2:20 vamos a comentar por qué a En Marea no le parece suficiente esa frase de revisar la prórroga y por qué es lo más que puede hacer el gobierno, el futuro gobierno, sea cual sea el que acabe gobernando el país. De eso ha hablado ahora en Meis la presidenta de la Diputación de Pontevedra, la socialista Carmela Silva, criticando al grupo de Podemos en Galicia.
Pues daremos más cuenta de esos rifirrafes entre Marea y PSOE a partir de las 2:20, es información general. Gracias, Silvia. Y hoy pendientes de lo que ocurre en Madrid, en esa investidura fallida. Eso es lo que se espera de Pedro Sánchez, que deja escenarios abiertos, según los expertos, y que nos beneficiaría en esta provincia, depende cómo lo miremos. Por ejemplo, lo vamos a ver punto por punto. Tiempo de análisis en COPE Pontevedra.
¿Se imagina un negocio que no deseara clientes? En Funerarias San Marcos nos gustaría que no nos llamara nunca, pero sabemos que es necesario y por eso nos ponemos a su entera disposición.
Servicios Funerarios San Marcos y Crematorio Terras de Pontevedra.
Infórmese en 986-86-10-11 o en funerariassanmarcos.es.
Lo venimos contando toda la mañana en nuestros informativos nacionales. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, afronta hoy su primer debate de investidura para poder convertirse en presidente del gobierno, con el único respaldo hasta el momento de Ciudadanos. Para analizar los posibles escenarios que se pueden dar esta tarde, durante esta semana y a partir ya de un futuro próximo, tenemos con nosotros a un experto en politología, en comunicación política, como es Óscar Santamaría. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, en primer lugar, tras el portazo que ha dado la izquierda a sus últimas ofertas, de última hora sobre todo del PSOE, para intentar atraer su apoyo, el PSOE se queda solo con la palmadita de Ciudadanos. Para los que les suene a chino todo este proceso, vamos a empezar desde el cero. ¿Cómo se organiza un debate de investidura, primero?
Bueno, el debate de investidura es un debate esencialmente político, en el que en este caso, Pedro Sánchez delimitará, digamos, las líneas rojas, tanto a derecha y a izquierda, de lo que sería su programa de gobierno de llegar a la Moncloa, de conseguir la investidura. Eso es lo que se hace, digamos, en situaciones normales, pero nos encontramos en un contexto un tanto extraordinario, con lo cual es posible que nos encontremos en ese discurso del señor Pedro Sánchez con, guiños, tanto también otra vez a derecha como a izquierda, para intentar situar o emplazar a Podemos, básicamente, y amarrar también a Ciudadanos, asegurándole el pacto que han sellado. Con lo cual, un discurso político que en situaciones normales sería para establecer las líneas maestras de una política de gobierno, en este caso se prevé que también haya algún guiño, alguna propuesta tanto a derechas, pero sobre todo a izquierdas, en este caso a Podemos.
¿Cómo es la votación? ¿Cómo va a ser ese proceso de votos a partir de las 4 de la tarde?
Bueno, la primera votación será mañana, después de que intervenga el resto de grupos, y tendría que superar la mayoría, la mitad más uno, ¿no? Mayoría absoluta. Eso se antoja bastante improbable en este escenario, con lo cual también es muy previsible que se produzca una segunda votación, así está marcado, 48 horas después, que tendría lugar el viernes por la tarde. Uh-huh. Ha habido polémica en la elección de esta fecha, viernes por la tarde, tarde-noche o sábado por la mañana, en función de interpretaciones distintas del reglamento. Bueno, cuestiones procedimentales que no van más allá de la mera, digamos, lógica parlamentaria del reglamento, ¿no? A partir de ahí, en esa segunda votación, es distinto el candidato, en este caso Pedro Sánchez, el candidato a la investidura, tendría que tener, por así decirlo, más síes que noes, con lo cual necesita muchos menos votos que los 176 que necesita hoy, mañana, ¿no?, para sacar adelante la investidura. Uh-huh. A partir de ahí, si no lo logra, bueno, otros dos, un plazo. Se abre otra vez, digamos, este periodo del rey buscando candidatos para la investidura, y si no, 2 meses hasta las próximas elecciones.
¿El rey podría volver a plantear a Pedro Sánchez o sería ya otra persona?
Bueno, eso está por ver. En principio sería, los candidatos más probables serían Pedro Sánchez y Mariano Rajoy. Desde el entorno de Ciudadanos se comenta la posibilidad de que incluso el rey sondeara la posibilidad de que fuese Albert Rivera. Es un tanto improbable, porque Albert Rivera tiene apenas 40 diputados, pero digamos que el entorno de Ciudadanos quiere ver esta posibilidad,
para
ver
cómo
el rey reconocería ese papel de mediador que ha escenificado Albert Rivera en estos últimos días. Uh-huh. No es seguro a quién le propondría el rey la nueva formación de gobierno, porque recordemos que Mariano Rajoy rechazó, ni siquiera fue al Congreso, como se ha hecho Pedro Sánchez, a defender su investidura.
Pedro Sánchez está jugando, todos están de acuerdo, sobre la cuerda floja para poner en referencia a su figura. Ha tenido que plantarle cara o darle la espalda, más bien, a muchos varones autonómicos, en este caso. Se la está jugando a todo o a nada. Como experto en escenario político, Óscar, ¿qué prevés? ¿Va a salir estrellado o con estrella?
Bueno, veremos cómo, estaremos muy atentos a su discurso, a lo que propone. De momento ha conseguido apaciguar esas tensiones internas que hace tan solo un mes o 5 semanas salieron en todos los medios de comunicación, como bien dices, con determinados varones. Parece que hay una tregua, a la espera de lo que suceda esta semana. Según todos los escenarios, y resultado actual, es que Pedro Sánchez no lograría ni hoy ni el viernes, ni mañana ni el viernes, los votos suficientes. A partir de ahí, es verdad que se abriría una discusión interna en el Partido Socialista y estaría por ver qué sucede, ¿no? Si hay alguna, si se pide su cabeza, por así decirlo, su relevo, o también encararía este segundo periodo el mismo Pedro Sánchez. Hay que estar muy atento a lo que haga, a su discurso, a lo que ofrezca, al tono y, digamos, el margen de maniobra que todavía queda. No hay que olvidar que son situaciones extraordinarias que no hemos vivido antes. Hay que recordar lo que pasó en Cataluña con la CUP, que en el último momento, después de esas asambleas, un poco peculiares, al final intervino en el sí, también con una fuerte división interna. Es decir, esto cambia cada día, cada hora. Vamos a ver qué sucede.
Uh-huh. De verdad que se está buscando también encontronazos, por ejemplo, entre presidentes provinciales. Recordamos que uno de los pactos entre Ciudadanos y PSOE es eliminar, por ejemplo, las diputaciones. Por ejemplo, aquí en Pontevedra, la presidenta provincial es socialista, algo que también ella se ha posicionado, y otros presidentes del ente provincial se han posicionado en contra de esta medida. Si esto no le sale bien a Pedro Sánchez, es lo que decimos, ¿puede haber un desbarajuste dentro del PSOE y una regeneración?
Sí, es una posibilidad abierta. Es curioso cuando se habla de regeneración dentro del Partido Socialista. Hay que recordar que Pedro Sánchez tan solo lleva un año y medio al frente del Partido Socialista. Y es verdad que estamos en tiempos en los que bueno, las demandas, ¿no?, de cambio, de relevo, de cambiar cosas que no funcionan, están a la orden del día. Pero hay que recordar que lleva tan solo un año y medio. Y es verdad también hay tensiones internas en el Partido Socialista, muy claras, sobre todo, digamos, un otro referente en frente de Pedro Sánchez es Susana Díaz. Al respecto, el tema de las diputaciones, que es verdad que han levantado cierta polémica en las filas socialistas, bueno, yo no me lo tomo, digamos, no lo veo tan un peligro, ¿no?, tan acuciante, porque no, o sea, es decir, está dentro del pacto con Ciudadanos, pero no quiere decir que se vaya a implementar. Ya quedan muchas negociaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Digamos, es un guiño. Ciudadanos fue hito caballo de batalla con eso de las diputaciones, pero bueno, veremos a ver luego en qué queda, ¿no? Sí, saliera adelante ese pacto. Hay muchos veremos todavía antes de llegar al tema de las diputaciones, ¿verdad?
Lo claro es que el bipartidismo ha llegado a su fin. Lo que no sabemos tampoco es si el buen resultado que tuvo, por ejemplo, Podemos en diciembre le va a servir de algo ahora para conseguir lo que quieren, porque se han tenido que levantar de la mesa, lo que decíamos ayer. Primero estaban intentando conquistar a Podemos, PSOE, de repente por otro lado saltó Ciudadanos, ellos se ofendieron, se levantaron, se fueron. Ahora hay trifulca también entre el PSOE y Marea aquí en Pontevedra, de no te vamos a apoyar y menos trayéndonos una hoja de propuestas a última hora para que le demos una palmadita a Pedro Sánchez. ¿En qué se puede tornar todo esto? ¿Va a actuar Podemos de manera inteligente? ¿Se va a morder la lengua? ¿Qué le convendría más? ¿O qué pensáis vosotros que va a acabar todo esto?
Bueno, Podemos está en una situación también complicada, no hay que olvidarlo. Y la complicación que tiene Podemos es precisamente esas relaciones que tienen con en Galicia con las Mareas, en Valencia con Compromís y en Barcelona con el partido de Ada Colau, ¿no?, la formación liderada por Ada Colau. Y eso es muy importante. De hecho, el movimiento de Compromís, que se ha separado visiblemente de Podemos, es un aviso con lo que puede pasar, por ejemplo, también con Ada Colau. Ada Colau, si se repitiesen las elecciones, iría con un nuevo partido que está formando. Y también las Mareas, que en un momento dado estuvieron muy cerca del Partido Socialista al inicio de estas negociaciones.
No olvidemos que las Mareas ahora están controladas por Podemos y están enfrentadas entre ellos.
Claro. Sí, por eso es muy interesante también, digamos, todo lo que haga Podemos para hacer esos malabarismos de los 69 diputados que sacó Podemos. No hay que olvidar que gran parte son de las Mareas. Entonces, ¿qué pasaría si se repitiesen unas elecciones generales? ¿Irían todos juntos? ¿Sumarían juntos? ¿Fraccionados? Si no suman juntos, se quedaría al nivel actualmente de los diputados que tiene Ciudadanos, con lo cual es una situación muy delicada también. Son las Mareas, en este caso, Compromís y el Partido de Colau, tienen reivindicaciones propias. Los nacionalistas siempre tienen reivindicaciones propias y muy concretas.
Digamos que son esquejes de Podemos.
Y por eso tuvieron un acercamiento con Pedro Sánchez, porque tuvieron cierto entendimiento. Vamos a ver qué pasa.
Bueno, más allá de cualquier interpretación concreta, ya para terminar, las conclusiones más significativas que van a resultar de lo que ocurrirá a partir de hoy a las 4 de la tarde, mañana y posiblemente el viernes por la tarde, ¿cuáles son para ti, Óscar?
Sí, perdón.
Las conclusiones a partir de lo que va a ocurrir mañana de aquí a junio, por ejemplo, ¿cuáles son?
Bueno, yo creo como está la situación ahora mismo, es que el Partido Popular ha sido incapaz de articular, de ponerse de acuerdo con nadie en este caso, por distintos factores, muy golpeado por la corrupción que ha entrado de lleno en estas últimas semanas. Es decir, un Partido Popular incapaz, pasivo de liderar el cambio. Ni siquiera el presidente Mariano Rajoy fue al debate de investidura, como sí ha ido Pedro Sánchez, sabiendo que tampoco tiene los votos. Por lo tanto, un Partido Popular inmóvil y un poco noqueado por todos los escándalos de corrupción. Un Partido Socialista que ha tomado, digamos, cierta iniciativa y va, digamos, a dar cuentas, a rendir cuentas, aunque sabe que lo tiene muy difícil. Un partido como el de Albert Rivera, que se ha situado como un árbitro, un moderador, que si bien ese papel le pasó factura a las elecciones, en un momento de mucha polarización, ese papel de mediador, de sensatez, de árbitro, desdibujó un poco al partido de Ciudadanos en las elecciones el 20 de diciembre. Ahora parece que le está dando buenos resultados, a tenor también de encuestas que están saliendo de qué pasaría. Y luego un partido como el liderado por Pablo Iglesias, que yo creo que está quedando una vez más como un partido, digamos, el partido que regaña y que se enfada y que patalea y que pone el listón muy alto, ¿no? Quizá demasiado alto en tiempos en los que hay que entenderse. Y si esto se refleja en las encuestas que estamos viendo, pues una caída estos días, una caída ligera del Partido Popular, una subida muy tímida del Partido Socialista, una subida mucho más notable de Ciudadanos, y una caída también notable de Podemos. Eso a día de hoy. Repetimos que es muy importante esta semana los discursos tanto de Pedro Sánchez como del resto de líderes. ¿Vale? Van a ser definitivos.
Bueno, pues empezamos la cuenta atrás a partir de hoy a las 4 de la tarde y lo analizaremos también la semana que viene. A ver cómo estamos de aquí a 7 días. Así que, Óscar Santamaría, experto en política, muchas gracias por estar con nosotros analizando este tiempo en COPE Pontevedra.
Muchas gracias.
Es la 1:22 y ahora nos ponemos en modo científico.
Ven a Siquero, o 5 y 6 de marzo, no recinto feiral de Pontevedra. O salón de bodas e eventos que convertirá a tu celebración en un completo éxito. Catering, fotógrafos, vestidos, flores, viajes, e non perdas os desfiles. Recorda, sábado 5 e domingo 6 de marzo, Siquero, no recinto feiral de Pontevedra.
Abrimos nuestra sección de tecnología con nuestro experto en seguridad, Rafael Sánchez. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, vamos a hablar hoy de telefonía, en este caso algo que nos interesa a todos. Y es que la semana pasada se acogía en España la feria más importante a nivel mundial de telefonía móvil. Veíamos avances que vamos a poder disfrutar dentro de unos años, algunos antes, dependiendo de cada bolsillo. Pero más que objetos, lo que hemos visto ha sido un material estrella, el grafeno.
Sí, efectivamente. Además lo has dicho muy bien, que lo importante ya no es solo la novedad que puede afectar a los teléfonos móviles, sino al propio material. Y para entender lo que esto supone y por qué la comunidad científica está tan emocionada con este descubrimiento, tenemos que pensar, por ejemplo, en el plástico. A principios de 1900 fue cuando se descubrió el plástico. Es decir, mi abuela cuando nació, yo tengo 36 años, no existía el plástico. Y miramos a nuestro alrededor y veamos cómo ha cambiado el mundo, ¿no? Entonces, descubrir un nuevo material, como es el grafeno en este caso, no sabemos hasta qué punto puede cambiar todo lo que conocemos y todo lo que nos rodea, ¿no?
Bueno, pero ¿qué beneficios tiene? ¿Es tan nuevo que no se ha utilizado antes para nada?
No, de hecho, todavía no se puede fabricar de forma masiva, solamente en entornos de laboratorio y de forma experimental. Esa es la situación actualmente, pero lo que se está viendo es realmente impresionante y se piensa que puede cambiar el mundo tecnológico radicalmente. No se sabe ni siquiera hasta qué punto. Entonces, en el Mobile World Congress lo que ha pasado es que el Instituto de Nanociencia y Nanotecnología de Cataluña pues ha llevado una muestra de lo que puede llegar a hacerse con este material. Lo que específico que tiene este material son principalmente dos cosas. Es decir, que puede hacerse, es el material más fino que existe, solo de un átomo de espesor, y es extremadamente fuerte y contundente. Entonces, esta combinación de propiedades puede hacer, se pueden conseguir cosas realmente extraordinarias. Una de ellas es que han conseguido implantar en el cerebro de ratones una pequeña plaquita de este material sin afectar al funcionamiento del cerebro. Es decir, se va a poder controlar mediante circuitos el funcionamiento de las neuronas. De esta forma, hablan de que incluso se va a poder detectar ataques de epilepsia o cualquier otro funcionamiento individual del cerebro. Se va a poder, de alguna forma, monitorizar e incluso controlar con este material, que es extremadamente fino y se puede introducir en el cerebro sin causar ningún tipo de daño. A partir de ahí, el tipo de aplicaciones que puede tener el grafeno, ya la imaginación es el límite.
¿Y alguna pega que debamos saber sobre él por ahora, porque todos son beneficios?
Bueno, pues la pega yo creo que es lo que tarde en llegar. Es decir, actualmente solo han conseguido fabricarlo en entornos muy reducidos y no se sabe claramente cuánto tiempo podemos verlo en funcionamiento. Se habla, por ejemplo, de las pantallas, de cómo puede, lo más práctico es pensar en los teléfonos móviles, ¿no? Uh-huh. Es curioso pensar que se ha publicado en el Mobile World Congress, aunque realmente el descubrimiento y lo que estamos hablando va mucho, mucho más allá. Sin embargo, pues efectivamente ha sido lo que más ha impactado a la gente, ¿no? Entonces, hablando de simplemente baterías y teléfonos móviles que pueden llegar a ser del tamaño de un folio, flexibles, totalmente maleables, pantallas que se puedan pegar a la pared mediante como una pegatina, lo que hemos visto en las películas siempre de toda la vida.
Sí,
va a ser totalmente factible. Pero el problema es que no sabemos cuánto tiempo va a tardar en llegar, porque no sabemos el tiempo que va a llevar poder producir este material en serie.
Bueno, pues mientras estamos a la espera, seguimos un poco pues intentando averiguar para qué sirve más el grafeno. Hablamos de que el avance del uso de este material es tal, aunque sea a nivel mínimo, que se va a utilizar también para sustituir componentes de fármacos contra el cáncer. ¿Cómo es esto?
Sí, porque este tipo de material que es tan potente desde el punto de vista de que al ser y al comportarse de una forma tan estable a nivel microscópico, pues la biotecnología lo que se centra últimamente es en tratar de generar, fabricar pequeños robots que trabajen dentro de nuestro organismo. Entonces, lo ideal sería poder fabricar mediante este material, que hasta ahora ha sido imposible, pequeños robots, pequeños componentes electrónicos que sean capaces de monitorizar nuestro interior, que sean capaces de detectar cualquier alteración en la célula y que nos informen. Entonces, hasta ahora ha sido imposible por los materiales que existían. Pongamos el aluminio. El aluminio sabemos que se puede fabricar bicis y también el papel con el que envolvemos nuestros alimentos. Pero llega un momento en el que se hace tan fino que es inmanejable, se rompe, se despedaza. Sí. Pero este material sí es tan resistente que nos permite hacer micro robots de un tamaño ínfimo y que pueda ser incluso capaz de detectar una alteración en una célula.
Bueno, esperando a que el grafeno vuelva en tamaño, en dimensiones más grande, en cantidades pues más factibles para todos. Lo que sí nos ha llamado la atención es la ausencia de smartwatches, que son los relojes inteligentes que tanto prometían el año pasado, y es que no ha entrado en nuestra cultura, no sé por qué. Lo decimos porque los que están con las dudas de elegir entre un teléfono, que tanto lo ha puesto de moda Apple recientemente, y un reloj, aún están a tiempo de elegir la opción correcta.
Sí, bueno, el tema de los smartwatches también ha cambiado mucho y también tenemos que pensar en el tiempo en el que todo, o sea, la velocidad a la que está yendo todo demasiado rápido. Las innovaciones tecnológicas y las empresas y los fabricantes quieren vender cuanto más rápido mejor, introducir nuevas novedades tecnológicas y bueno, hace poco salió una noticia de que ya había más teléfonos inteligentes, se vendían más teléfonos inteligentes que, relojes inteligentes que relojes suizos. Había superado y la última estadística decía que se vendían más relojes inteligentes que relojes suizos.
Uh-huh.
Con lo cual es curioso, es interesante y ver cómo va a cambiar esto. Ahora, lo que hay que ver es si realmente las innovaciones tecnológicas van a aportar algo realmente beneficioso o es solo una tecnología que nos están intentando vender y meter por los ojos que realmente no necesitamos. Entonces, eso es el tiempo y nosotros mismos los que tenemos que ir viendo.
No necesitamos tantas cosas, pero el por si sí, o voy a llevarlo porque me gusta, es la lógica, es la lógica del consumo en estos tiempos.
Sí, y ver que nuestro compañero lo tiene y nos enseña las cositas que pueden recibir las alertas del mail o del WhatsApp en el teléfono y hacer una fotito con él.
Sí. Nos vamos a comprar uno al salir de aquí. Rafael Sánchez, nuestro experto en seguridad, muchísimas gracias por traernos las novedades tecnológicas.
Muchas gracias, un abrazo.
Qué tarde se nos ha hecho yo, Mira. Damos paso a José Luis Pérez, ya de vuelta con la información nacional e internacional, y nosotros volvemos a las 2:20. Noticias provinciales y locales en tu COPE. Gracias por estar con nosotros y disfruta del martes.
11:30, 12:30 en Canarias.